Más. Bueno, usted sabe que nosotros somos fans de nuestro próximo entrevistado, fue compañerito nuestro, es un tipazo fuera de serie, y junto con Burgueño nos ayuda, ellos tratan de que nosotros entendamos la economía.
Yo no fui compañera de él, pero me acuerdo que vino a un pase hace uno o dos años y trajo muchas medialunas.
Es verdad.
De ahí en más, yo de él tengo la mejor de las vibras.
¿Pero te acordás de algo de lo que dijo?
No, ni idea, no me acuerdo, no le presté atención tampoco, pero muy ricas eran, ¿eh?
¿Viste cómo es Claudio Suchovic y la cosa en este programa? ¿No? O sea, vos te das cuenta el nivel que tenés. Buen día, Claudio.
Buen día, y me hizo acordar de es un problema de toda mi infancia. Si yo no llevaba la pelota, no jugaba al fútbol.
Mi amor.
Ah, claro.
Si no llevaba la pelota, viste que siempre hay alguien en el costado que tiene que aplaudir mientras que gente en el centro va y la en lo homosexual, todas esas historias. Bueno, yo nací para esto.
Bienvenido al club. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien?
Qué placer saludarte.
Bien.
A todos, ¿no?
Bueno, acá estamos con Carlitos y todos los días tratamos de desentrañar en lo más cercano a nosotros, ¿no? Pues se nos escapa la macro y etcétera, etcétera. ¿Me das un cuadro de situación de cómo crees que estamos después del super cepo, temor de falta de reserva, dólar, que me dirás si es un termómetro o no importante, ayer el contado con liqui 150 pesos? ¿Me das un panorama?
A ver, no quiero desilusionarte, pero yo entiendo por qué te cuesta tanto y de paso lo saludo al gran amigo Carlos Burgueño. No está en nosotros la respuesta. Las respuestas económicas hoy no las vas a encontrar en el análisis económico, porque finalmente es incertidumbre política, incertidumbre judicial también. ¿Desde qué punto de vista vos vas a judicializar un montón de cosas que sí tienen que ver con la economía, pero las respuestas no las vas a tener rápido? Imagínate si yo tengo bonos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para dónde tengo que mirar? ¿Lo que declara la Reta, lo que declara el presidente o lo que va a decir la Corte? Si vos tenés, no sé, cualquier decisión en el cual esté en juego la seguridad jurídica, tengo un terreno y no sé si me conviene comprar el terreno de al lado, porque a ver si mañana... Entonces, cuando vos mezclas todo eso, la economía pasa a ser solo el termómetro, el que te refleja la fiebre. Y lo que te está reflejando la fiebre, el tipo de dólar, retiros de plazo fijos, la incertidumbre, es precisamente eso, es que no sabés por dónde pasa la toma de decisiones.
Claro.
Es como Luis, yo te pregunto a vos, déjame reportearte yo a vos, sí, vos claro, como analista más global que yo. Y vos decís, y yo te pregunto a vos, mira, vengo de afuera, ¿a quién tengo que escuchar? Decime a qué tipo tengo que escuchar, ¿por dónde está pasando el poder? ¿A quién tengo que escuchar?
Aparte vos sabés que me sorprende porque es coincidente desde economistas más ortodoxos, más heterodoxos, más de derecho, más de izquierda, que todo el mundo dice una cuestión de saber quién ejerce el liderazgo. Claudio,
pero sí, te escuchaba diciendo, bueno, no sé, yo estoy mirando tele, miro obviamente todas las noches, tengo que mirar, ¿qué programa tengo que mirar, Luis, todas las noches?
Animales, obvio.
Claro, entonces miro y digo, ¿dónde frenó el zapping? Mira, cuando empezás a hacer zapping, a ver, ¿dónde voy a escuchar la respuesta de mañana? Porque me alcanza que alguien me diga, no vamos a devaluar.
Y no.
Nuestro amigo común en la mesa, que todos queríamos mucho, Tomás Goulart, decía, si te dicen tres veces no vamos a devaluar, ya sabés lo que va a pasar.
Sí, digo, somos, Claudio, los habitantes del país en donde un rato antes de devaluar se sancionó una ley, es decir, se puso en marcha el procedimiento institucional que era la ley de intangibilidad de depósitos. A la semana, otra que fueran intangibles, ¿no?
Y yo creo que esa es la soberbia de la dirigencia, perdón que te lo ponga de esta manera. Es no entender una radiografía, te diría de Latinoamérica y te diría de Argentina, porque pasa en todos los países de Latinoamérica. Es difícil regular cuando el 50% de la economía es informal. Vos vas a subir la tasa de interés, como hacían en la gestión anterior. Yo subo la tasa de interés, ¿a quién agarro? A los que están bancarizados. ¿Y cuánto es? El 50%. Si la otra economía se opera en cuevas. Yo te podía decir desde una secretaría, voy a bajar la tasa de interés. Sí, pero la verdad es que la gente se financia en cuevas. ¿Cómo accedes a la cueva? Los que descuentan cheques. Vos me decís, mirá el desempleo y toda esa historia. Pará, ¿qué me estás diciendo? 28 millones de personas tienen capacidad de trabajar hoy entre 18 y 65 años. Hay menos de 13 millones de empleo formales. ¿Cómo medimos la desocupación? A ver, contame.
Sí, claro.
Vos me decís, el dólar vale esto. Perdón, ¿cuánto opera por afuera y cuánto opera por adentro? La cuarentena, ¿cómo voy a regular si la mitad se mueve fuera del sistema? Entonces, cuando vos no contemplás eso, controlar los precios, dale, ¿cómo vas a controlar los precios si la mitad negocia por afuera? regulando, cuando la mayoría se... vos podés regular el precio de un comercio y ponerle impuestos. ¿Y qué hacemos con los manteros que están adelante?
Claro, obvio. Carlitos.
Hola, Claudio, ¿cómo te va?
Qué bueno, Carlitos.
Quiero decir que estamos hablando con uno de los mejores tipos, además. Algún día voy a...
No me vas a sentir así.
Algún día voy a contar lo que era Claudio en su época de financista. Vos hablabas, y muy bien coincido, que el tema es político, ¿no? Más que económico, o sea, de señales políticas. ¿Puede reconciliarse políticamente este gobierno con los mercados?
A ver, vos me tenés que decir, el mercado es la suma a todos nosotros. A mí de chiquito, perdón que esto yo sé que no van a estar de acuerdo porque es una mirada bastante capitalista de mi punto de vista, pero a mí de chiquito me hicieron creer que el mercado son 5 gorditos de traje, barba, candado, me estoy mirando al espejo, y que el Estado somos todos. Y la verdad que yo siento últimamente que es al revés. El mercado somos todos, y el Estado últimamente está coartado por 5 tipos de traje que te dicen que tenés que hacer. Entonces, desde ese punto de vista... Mercado es la sumatoria de todos nosotros. Yo escuché hoy decir, con mucha atención, no, las propiedades hay que negociarlas en pesos. Buenísimo, ¿sabes que tiene razón? Tiene razón. ¿Por qué? Porque si yo construyo en pesos, compro ladrillos en pesos, y si voy a financiar un desarrollador, ¿por qué no hacerlo en pesos? Ahora, yo digo, yo quiero vender mi casa hoy, la pongo en venta. Venís, Carlitos, y te la compro. ¿Querés que te la pague en pesos? Y yo te pregunto a vos, ¿y qué hago con los pesos, Carlitos? Vos me das 100.000 pesos, ¿qué hago? Y no, ponelos en un plazo fijo. Y no, si me rinde menos que la inflación. ¿Cómo me cubro? Dame un dato. ¿Qué puedo hacer con los pesos hoy que me rindan menos que la inflación? Que mantengan el poder adquisitivo.
Antes de estar vos al aire, hablábamos que probablemente en la Argentina de hoy haya opciones en pesos que también sean rendidoras. Nombramos construir. ¿No? Construir hoy, que está barato y que eventualmente cuando vos la puedas vender puedas tener una
renta. Ahí está, ¿no? Pero tengo que asumir un riesgo después que la pueda vender. ¿Querés que hablemos de la carga impositiva, de que si vos podés vender, si es negocio o no es negocio? Dale, la alquilo, con la ley de alquileres, la compro y la alquilo, con la ley de alquileres. Yo el otro día en una nota lo publiqué, perdón que sea autorreferencial, lo llamé el efecto cobra de la economía. ¿Conocen el efecto cobra de la economía?
Ni idea, no tengo la menor idea.
¿Tengo 2 minutos?
Sí, claro.
Es un caso real, y esto se estudia, Carlos, seguramente vos lo sabés. Esto se estudia mucho en economía cuando Milton Friedman, eso me desnuda ideológicamente, decía, vos no tenés que medir la política por las intenciones, sino por los resultados. No por las intenciones, sino por los resultados. Y vamos al efecto cobra. En Nueva Delhi, hace muchos años, cuando los ingleses entraron, había cobras en la calle. Y eran venenosas y mataban. Entonces los ingleses dijeron, bueno, los hindúes se llevan bien con las cobras, hagamos algo. Tengo una idea, dijo uno. Voy a pagar una recompensa suculenta a aquel que me traiga una cobra muerta. Entonces, ¿qué hicieron los hindúes? A los 20 minutos, el gobierno lleno de cobras muertas y pagando recompensas. A las 2 semanas no había cobras en la calle. El gobierno inglés diciendo, ¿vieron? ¡Qué bien, qué astuto estuvimos! Pero ¿sabés qué hicieron los hindúes muy emprendedores? Es verdad lo que estoy diciendo. ¿Sabés lo que hicieron los hindúes muy emprendedores? Ah, mirá lo que están pagando de recompensa. Está bueno esto. Voy a criar cobras en mi casa y se las voy a mandar muertas. Entonces empezaron a hacer eso. Y el gobierno miraba, che, no puede ser, no hay cobras en la calle y cada vez me traen más cobras. Se avivaron. ¿Qué dijeron? Ah, no te dejo de pagar recompensas. Muy astutos. ¿Qué hicieron los hindúes? También muy astutos. Ah, ¿no pagan recompensa? ¿Y qué voy a tener en cobras en mi casa? ¿Que matan? No, las libero de vuelta a la calle. ¿Cómo terminó la historia? El gobierno gastó un montón de guita y hay el doble de cobras en la calle. Cuando vos sacaste la ley de góndolas, ¿ayudaste en serio? Cuando sacaste la ley de alquileres, ¿fomentaste la compra y alquiler? Cuando sacaste la ley de teletrabajo, ¿realmente ayudaste al nuevo empleo? Cuando sacaste la doble indemnización, ¿impediste los despidos? Entonces, cuando vos ves las intenciones que pueden ser buenas con los resultados, decime, y te Carlos te retruco, no, es muy, el metro cuadrado es fácil construir, coincido con vos, está buenísimo para remodelar mi casa, etcétera. Me gasto stock de dinero, no generación nueva, stock de dinero, listo, lo arreglo. Si lo hago, después lo puedo vender, lo puedo alquilar, estoy tranquilo, y ahí vuelvo con lo primero que te decía. ¿Me pueden llegar a tomar el terrenito que compré?
Bueno, es que la otra pata de esto, que también lo mencionamos, es que el gobierno tiene que dar señales para que esa inversión en pesos se concrete. Y ahí estamos,
por ejemplo,
otra vez en el tema político.
Vos tenés dólar link, era buenísimo, yo lo aconsejaba. Mira, es un plazo fijo que podés ajustar por dólar oficial. O hay bonos o provincias que emitieron deuda con dólar oficial. Tú decís, ah, no, pero el dólar oficial ahora no podés. ¿Cuál es el valor del dólar oficial? ¿Es libre? No, porque si querés comprar $200 no podés. Si querés hacer esto, no podés. Entonces pasa a ser un precio no libre, regulado, comercial, entre el que importa y el que exporta, con regulación al que importa. Con lo cual, ¿sabes qué? Me destruiste una opción, porque no va a subir lo que... no va a ser el libre mercado. Bueno, ajuste por inflación. Ah, dale, buenísimo, me gusta. Hay en todos los países, me cubre, es lo que debería tener, porque cubre el poder, la devaluación, de la depreciación de mi moneda. Ajuste por inflación. Bueno, che, ¿cómo miden la inflación? Cine. Y no, pero no hay cine, no, subió el cine. Y claro, si no hay cine. Ah, y colegio a los chicos. Y no, pero si no hay colegio a los chicos. Y espectáculos, forma parte de entretenimiento, entradas de fútbol. Ah, no, pero entonces la inflación que me están reflejando no es la que estoy viviendo. ¿Y sabes qué? Me están congelando. Y el día que liberen, bueno, todo eso genera, por eso te digo que es político, genera que no tenga ganas de tener los pesos. Entonces, ¿a dónde vas?
Y al dólar.
Entonces, ¿y qué te dicen? No, no podés. Y a un argentino decirle no podés, ¿y qué quiere?
Lo hace, salta la valla como sea. Quiero decirte que el baño de realidad casi tóxica que nos das, porque digo, es la más absoluta descripción de lo que nos viene pasando y nosotros persistimos en hacer lo mismo creyendo que vamos a tener otras soluciones. Mi pregunta es, no cuál es la solución, porque si la tuviera sé que estaría yendo a tocar la puerta de Balcarce 50 para darla, porque sé, comparto con Burgueño, lo generoso que sos. Mi pregunta es, en este marco, ¿ves una mirada distinta a hacer lo que ya todos sabemos para tratar de salir de esta coyuntura?
Teórica. La verdad no tengo calle como para... Te puedo decir, mira, está pasando esto en el mundo. Por ejemplo, vos decís, esta pandemia fue global y le pasó a todos. Y fue un drama. Fue un drama económicamente, desempleo. Pero hay países que ya recuperó. Estados Unidos ya recuperó gran parte de los puestos de trabajo con rebrote. China ya está creciendo. Y Brasil ya está creciendo. Y vos decís, pero si tuvieron un lío... Sí, entonces... Dejamos, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué están haciendo para salir económicamente? Colombia. ¿Sabes? Te cuento algo, Carlitos, te cuento algo que te va a doler. Colombia el martes tomó plata prestada a 30 años al 7% anual en pesos, a tasa fija. Tasa fija en pesos a 30 años tomó plata Colombia. Y vos decís, googleá Colombia, ¿cómo manejó la cuarentena? Toda la gente enojada. Decir, ¿cómo pudieron hacer? Simple, ¿sabes lo que hicieron casi todos los países? Hay una guerra fiscal tratando de bajar impuestos para seducir a las empresas a que vengan a invertir. No solo Uruguay, no solo Paraguay. Lo que está Estados Unidos, que es la discusión política hoy, lo está haciendo muchos países en construcción, por ejemplo, lo que te dicen es, ¿qué necesitamos nosotros? Gente que venga a producir. ¿Y por qué van a producir? Y porque yo tengo que convencerlos que vengan acá y no lado al lado.
Está claro.
Entre los estados de los Estados Unidos lo están haciendo, diciendo, ¿por qué no te instalás en California? No, estoy en, no sé, en Carolina. No, vení acá, yo te cobro menos impuestos. ¿Y sabes qué? Te garantizo, no sé, el servicio es tratar de fomentar, y lo hablamos mil veces, ya me conocés, tratar de fomentar al que produce.
Bueno, acá estamos no con el impuesto, pero Claudio, acá estamos con el impuesto a la riqueza agravado.
Pero, ¿y sabes qué es lo peor? Que tenés que vender flujo y stock. Hay tipos que para pagar el impuesto tienen que ceder un negocio. Es como que, Luis, a vos te ponen un impuesto nuevo, y la verdad que tengo que vender el departamento que usaba para, no sé, de oficina. Sí. Entonces, a vos te sacan fuente de laburo, porque entonces echás a tu secretaria porque tenés que vender tu oficina para pagar un impuesto. Entonces, vos estás pagando un impuesto hoy, sacrificando, hay... El campo, quizás un tipo tuvo que vender vacas para pagar el impuesto. O sea, vos estás pagando flujo, con generación de negocios, estás pagando un impuesto. Con lo cual vas a pagar el impuesto, lo vas a recaudar.
Pero chicas,
vas a echar a dos personas, achicás el negocio. No cierra, no entiendo. La verdad que no entiendo cómo seguimos discutiendo esto.
Chiquilín, le mandamos un abrazo enorme. Valeria está diciendo de lo de las medialunas, creo que es mañana que llegan las medialunas, Claudio,
sí,
¿no?
Sí, obvio.
Bueno, igual
obvio,
son las 10 de la mañana, faltan
minutos para las 10. No, mañana, no termina, cállate. Claudio, abrazo enorme y a la familia.
Abrazo enorme.
El señor Claudio Suchovic, a las 9:54.